Vamos a orar. Amado Dios, estamos aquí delante de ti esta noche para aprender algo más de tu palabra y continuar con este estudio en el libro de Éxodo. Amado Señor, que el día de hoy podamos aprender algo más de ti. Y también, Señor, queremos pedirte que nos ayudes a comprender tu palabra cada día más. Perdonando todos nuestros pecados, Señor, nuestras fallas, nuestros errores. Reconocemos que continuamente pecamos contra ti, Señor, y que sin ti nada somos. Nos esperamos por el día de hoy, por este estudio, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, muy bien. El Ruth está desarmando ahí. Nada, pues compra una pasilla, pues. Bueno, olvidemos la caja, pues. Ya. Éxodo 31, versículo 12. Hemos avanzado la semana pasada hasta el momento en que Dios nombra a dos personas para que ayuden a construir el templo. Mejor dicho, para que construyan el templo. Era Bezaleel y el otro era Aholiab. No, dos hombres que Dios levantó. Y habíamos aprendido que cuando Dios quiere hacer algo y levantar algo, Dios también va a enviar las personas adecuadas para hacer el trabajo. No solamente Dios dice, hay que hacer eso, se lo ocurre hacer algo, no, ya verán ustedes cómo lo hacen. No, Dios manda a la persona, a las personas idóneas para ese trabajo. Esas personas efectivamente son capacitadas por Dios. Dios le da las habilidades para hacerlo, Dios los llama y Dios los llena de su Espíritu Santo. Y la semana pasada también aprendimos qué cosa era la llenura del Espíritu Santo. No era temblar, no era revolcarse en el suelo, no era desmayarse, no era nada de eso, sino que era andar alineados con el Señor y ser guiados por Él. Bien, entonces llegamos al versículo 12, el día de hoy. Y vamos a leer hasta el versículo 17. Habló además el Señor a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy el Señor que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo, consagrado al Señor. Cualquiera que trabaje en él, día de reposo, ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Así que Moisés ahora recibe una instrucción por parte de Dios, que es guardar, mi plumón particular para que no me gaste mi plumón, ¿ya? El día de reposo. Este tema es muy importante. ¿Por qué? Porque hay muchas sectas que enseñan que es importante y necesario para conservar tu salvación, porque es la voluntad de Dios que así sea, que guardes el día de reposo. Los adventistas, que parecen cristianos, pero no lo son, ¿okay? Es una secta que no es cristiana, que se parece mucho al cristianismo, tiene casi todo, igual que una iglesia cristiana tradicional, dicen que tienes que guardar el sábado. ¿Ya? Y es muy importante que ustedes lo sepan, porque tarde o temprano se van a encontrar con un adventista, o con un testigo de Jehová, que también cree eso. Ellos dicen que no debemos guardar el domingo. Nosotros, los cristianos, guardamos el domingo. Guardamos no quiere decir que ese día no hacemos nada, sino simplemente que ese día es que se lo dedicamos al Señor. Algunos de nosotros estamos acostumbrados a hacer las tareas de última hora y usamos el domingo para hacer las tareas, ¿no es cierto? Entonces, Pero normalmente nosotros decimos que el domingo es el día del Señor. ¿Alguien tiene un lapicero para darle a Ruth? Toma, Ruth. ¿Este creo que es el que se perdió la pasada? ¿No? ¿Otro? Otro lapicero, vale. Ya, y no pidan otro porque ya se acabaron. Teníamos como 100 lapiceros.
Sí.
Yo no sé qué pasó. Entonces, prestemos atención. El día sábado, los adventistas dicen que el día domingo no debemos guardar, o sea, el domingo no debe ser el día del Señor, sino debe ser el día sábado. ¿Por qué? Porque el domingo es el día del sol. ¿Ya? El día del sol, eso significa domingo, el día del sol. Dicen que como es el día del sol, es un día satánico, entonces no debemos guardar ese día. ¿Ya? Todos los que guardan el domingo, o sea, excepto ellos, o sea, todos los cristianos del mundo, ¿okay?, que pertenecen a la Gran Babilonia, según ellos dicen, van a ser echados en el lago de fuego porque guardan el día domingo. Y la marca de la bestia, según ellos, el 666, es el día, fue verdad. Sí, eso lo pueden buscar en cualquier, pregúntenle a un adventista. El 666, en la marca de la bestia, es justamente el símbolo de la iglesia apóstata, que es guardar el día domingo. ¿Ok? Y guardar por eso el día sábado. Y dice, el verdadero creyente debe guardar el día sábado, porque el Señor Dios ha dicho que el día sábado es el día que hay que guardar. ¿Qué significa sábado? Saturno. Aquellos guardan el día de Dios Saturno. ¿Ok? Pero claro, para ellos sábado no significa Saturno, porque en hebreo encontramos la palabra Shabbat. Shabbat, que significa día de reposo. Entonces para ellos Shabbat es sábado. O sea, una mezcolanza de terminología y de falta de conocimiento del hebreo, no es que sepamos hebreo nosotros tampoco, pero las cuatro o cinco palabras que sabemos del hebreo nos enseñan de que esto no es así. Este pasaje que hemos leído del versículo 12 al 17 de Éxodo 31 es un pasaje que tenemos que verlo con mucha atención. Tiene que ver con el día de reposo. Este pasaje lo utilizan los adventistas, que dicen, mira, acá dice, aquí está la prueba, miren, lean, en el versículo 14 dice, así que guardaréis el día de reposo, ¿ves? Ahí está, Dios dice que guardes el día de reposo, Shabbat, o sea, ahí, cada vez que usted lea reposo, es Shabbat, ¿no? Sábado. Porque santo es a vosotros, el que lo profanare de cierto morirá. Ya ves, ustedes, los cristianos, van a morir eternamente, porque así dicen, pues, porque acá dice, ¿no? Porque cualquiera que hiciera alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de mi pueblo. Y ellos usan este pasaje para confundir a las personas. Ellos usan este pasaje como una estrategia de evangelización para demostrarle a las personas lo equivocadas que están a la hora de guardar el día equivocado, que es el domingo, según ellos. ¿Ya? Pero ojo, ¿a quién le está hablando Dios? ¿A quién le está hablando Dios en este pasaje? Dice, habló además Jehová o el Señor a Moisés diciendo, tú hablarás, ¿a quiénes? A los hijos de Israel. ¿Ves? Un ratito vamos a borrar a los adventistas y vamos a ver que este texto y todo lo relacionado con el Shabbat, ¿ya?, está dirigido a Israel. Israel. O sea, al pueblo judío. Pueblo judío. Entonces, número uno, el texto que estamos leyendo está dirigido al pueblo judío, a los israelitas de ese entonces. Y hay tres cosas que son muy importantes. Esto está mencionado en el versículo 13, en el versículo 16 y en el versículo 17. Si ustedes leen ahí, dice, tú hablarás a los hijos de Israel, en el versículo 13. En el 16 dice, pues el día de reposo los hijos de Israel guardarán. Y el 17 dice, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel. Y hay tres cosas muy importantes que debemos notar aquí. La primera, bueno, aparte de que es para Israel, la segunda sería que Israel tenía que guardar el día de reposo. La tercera cosa que encontramos en este pasaje es que el día de reposo, ¿qué cosa es? Aparte de ser un día de descanso. Si ustedes leen el texto con mucho cuidado, dice el versículo 13, en la segunda parte después del punto y coma. ¿Qué dice? Que es que señal. El día de reposo es una señal del pacto. ¿Ya? Y es importante que los judíos guarden el día sábado, porque esto es una señal. ¿Qué es una señal? Una señal es un aviso, ¿ok? Una señal es algo que se usa para avisar algo, para que no te olvide. Por ejemplo, si me dicen, no te vayas a olvidar mañana que tienes que traer el borrador que dejaste en el colegio. No, porque voy a olvidar. Después agarra y te dicen, así llamarla una pitita en el dedo, para no te olvides. ¿Te han dicho eso alguna vez? ¿No? Bueno, a ver. Y después cuando tapas la pitita en el dedo, dice, ¿qué me puse la pitita? Dice, no te olvides. Pero eso es una señal, algo que te hace recordar, se está apoliando, ¿no? Algo, ¿ves? ¿Cómo le voy a poner? Está apoliando, está atacando. Seguro que está ahí espado, te dice, mira, que la comida, o apoliando, lo va a comer. Bueno, entonces, esta señal te permite así recordar algo. Entonces, el día sábado, a la hora que Dios le está diciendo al pueblo de Israel, tienen que guardar el sábado, es como que le estuviera poniendo una pitita una vez a la semana para que ellos se acuerden que Dios ha hecho un pacto con ellos. ¿Ok? El sábado no es el pacto. El Shabbat, o día de reposo, el Shabbat no es el pacto, ¿ya? Sino que es una señal del pacto. Así que cuando venga la bendición y te diga, no, que eso, porque si no guardas el pacto, es un ratito, le dice. El pacto no es el sábado, es una señal. Sábado significa reposo. Y ese día que mal o equivocadamente se señala como el día sábado nuestro, es el día que sirve de señal, o sea, para que se acuerden ellos que Dios ha hecho un pacto con su pueblo. Y la cuarta cosa que tenemos que tener presente cuando leemos este pasaje es que el propósito del día sábado, del día de reposo, era que ellos supieran que el Señor es quien los santifica. Miren lo que dice el versículo. Así que guardaré 14. Así que guardaréis el día de reposo porque santo es a vosotros. Dice, santo es a vosotros. Más el día séptimo, el versículo 15, es día de reposo consagrado al Señor. O sea, es un día en el que ellos deben consagrarse al Señor, santificarse, separarse para Él. Es un día especial. O sea, el sábado es un día de consagración. Consagración. ¿Ya? El sábado. ¿Ya? El Shabbat es un día de consagración. Este Shabbat, vamos a escribirlo acá, ¿ok? No hace a la persona especial, ¿ya? Sino que la persona recuerda por medio del Shabbat, del día de reposo, que es especial, porque Dios lo escogió. Es como que tiene la pitita en el dedito y dice, ah, yo soy especial para Dios. O sea, la pitita no te está haciendo especial. No, o sea, nadie va a ver la pitita y dice, ¡ah, la pitita! ¡Ay, no quiero la pásula! No, ¿no? O sea, simplemente eso te hace recordar que eres escogido de Dios. Lo que los adventistas hierran en este aspecto es que, esto es muy importante, entendamos, señal del pacto. Acá me voy a entrar un momento. Y les vamos a preguntar a nuestros amigos, los adventistas y legalistas, ¿por qué solamente guardan o establecen que uno debe guardar el pacto, o perdón, el Shabbat, para agradar a Dios y cumplir con Dios? ¿Por qué no guardan otras señales del pacto? ¿Por qué esta y no otras señales del pacto? Como por ejemplo, Génesis 17:9. En Génesis 17:9 vamos a encontrar otra señal de un pacto que Dios hace. Y dice así: dijo de nuevo Dios a Abraham en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia. Aquí quiero decirles algo. Los sabatistas, así que vamos a llamar, para que después no estén diciendo, los sabatistas, dicen que hay que guardar el sábado porque es un pacto perpetuo, o sea, eterno, para siempre. O sea, pero recuerden, ellos están confundiéndose acá, porque el sábado no es el pacto. ¿El sábado qué? Es una señal del pacto. Eso tiene que quedar claro. Pero ellos dicen que esto es un pacto eterno, basándose en el mismo pasaje que hemos leído, que dice en el versículo 17, señales para siempre entre mí los hijos de Israel, porque en 6 días hizo el Señor, el señal es para siempre, dice, ¿no? Y en el versículo 13 dice, es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones. O sea, ellos dicen que el sábado es perpetuo, o sea, siempre, para todos, por eso que está vigente el sábado, y hay que guardar el sábado. Pero mire Génesis 17:9, dice, en cuanto a ti, guardarás mi pacto tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. O sea, Dios le habla a Abraham y le dice, este pacto vas a guardar tú y tu descendencia por tus generaciones. Estamos hablando de otro pacto, no del sábado. Este otro pacto, que también es eterno, mejor dicho, esta otra señal, porque es una señal, que es eterno, ¿cuál era? Versículo 10. Este es mi pacto, dice, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. ¿Cuál es el pacto? Será circuncidado todo varón entre vosotros. Entonces, así con el mismo afán que guardan el sábado, porque es un pacto perpetuo, ¿por qué no guardan también la circuncisión? Circuncisión como pacto eterno. Porque ahí dice que es un pacto eterno, ¿no? Entonces, pacto eterno. Lo que pasa es que los sabatistas son legalistas. En otras palabras, son judaizantes. ¿Se acuerdan quiénes eran los judaizantes? Aquellos que estaban metidos en iglesia, en iglesia de Galacia, y querían hacer que la gente cumpliera los ritos de la ley para justificarse delante de Dios. Esos mismos galacianos son los mismos sabatistas que tenemos el día de hoy. Los mismos legalistas. Sin embargo, ellos solamente insisten en guardar el sábado. Para ellos el sábado. El sábado es lo más importante. Pero ¿y qué de la circuncisión? ¿Por qué no guardan la circuncisión? ¿Te duele? Pero es un pacto eterno. ¿Por qué no lo guardan? ¿Porque duele? Vamos a ver otro pasaje. Otro pacto en Levítico 24 del 5 al 9. Otro pacto eterno. Otro pacto que es de generación en generación. Levítico 24, 5. Y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas. 24, 5. Cada torta será de 2 décimas de efa. Y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera sobre la mesa limpia delante de Jehová. Estamos hablando de los panes de la mesa de la preposición. Perdón, proposición. No, desde acá habían 6 panes. 2, 3, 4, 5, 6. Acá habían 6 panes. Estaban dentro del templo, del tabernáculo. ¿Se acuerdan que hemos visto eso anteriormente? Pondrás también sobre cada hilera incienso puro. Y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová, al Señor. Cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden delante del Señor, en nombre de los hijos de Israel, ¿como qué dice? Como pacto perpetuo. ¡Ah! O sea, acá tenemos otro pacto perpetuo. Y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en lugar santo, porque es cosa muy santa para él, de las ofrendas encendidas al Señor por derecho perpetuo. Entonces ahora tenemos otro pacto perpetuo, el de los panes, de la proposición. Estaban dentro del tabernáculo, proposición. ¿Por qué? ¿Por qué, me pregunto yo, los sabatistas solamente se limitan al pacto que tiene que ver con guardar el día de reposo o el Shabbat, o para ellos el sábado? Muy simple, la respuesta es porque ellos se han quedado atrapados en la ley. Y ellos quieren justificarse por medio del cumplimiento de obras. Esos pactos eternos, que son tres, que hemos visto ahora, son, ¿cuál? El día de reposo, la circuncisión y los panes de la proposición. Sin embargo, aquí hay que entender algo. Cada uno de estos pactos que Dios hace es eterno. Si es eterno, ¿qué cosa es eterno? ¿Qué significa eterno? Que es para siempre, ¿no es cierto? Entonces tenemos el primer pacto, ¿cuál era? El día de reposo. El segundo pacto que hemos visto, ¿cuál es? La circuncisión. En realidad este debería ser el primero, ¿verdad? Y el tercero, ¿cuál es? Los panes de la mesa de la proposición, los panes de la mesa. Perfecto. Si estos tres, estas tres señales son eternas, ¿por qué no las cumplimos? ¿Ya no están vigentes? Sí siguen vigentes, ¿no es cierto? Porque son eternas. Lo que pasa es que tenemos que entender a dónde apunta cada una de esas. El día de reposo, en Hebreos 4:3, la primera parte, dice: pero los que hemos creído, hemos entrado en el reposo. Haciendo referencia al reposo de Dios. ¿A los que hemos creído en quién? En Jesucristo. ¿Ok? Jesucristo. El reposo o el Shabbat apunta a Jesucristo, porque es en Él en donde tenemos nuestro descanso. Nosotros vivimos en un descanso permanente. Claro, si no lo practicas ya es tu problema, ¿ok? Pero vivimos en un descanso permanente. Eso significa que tenemos reposo en Cristo Jesús. Ya no tenemos que estar preocupados por hacer obras, no tenemos que tratar de justificarnos delante de Dios, ya estamos tranquilos en el Señor. Hemos sido justificados, tenemos paz para con Dios por medio de Dios Jesucristo. Entonces, el Shabbat que se cumple en Jesús es eterno. ¿Por qué? Porque al estar en Jesús estamos cumpliendo el reposo de Dios, eternamente y para siempre, porque Jesús es eterno. ¿Ok? La circuncisión. ¿De qué nos habla la circuncisión? Era una señal. Estas son señales, ¿no? ¿Señal de qué era? Del pacto que Dios había hecho con Abraham. De que en su descendencia serían benditas todas las naciones. ¿Quién es su descendencia? Jesús. ¿Ok? El pacto eterno se cumple en Jesús. ¿Está bien? ¿Está claro eso? ¿Cómo que no? ¿Por qué? Claro que se circuncidó, lo llevaron al octavo día al templo. Para cumplir con los ritos de la ley, cuando partió las tórtolas, María y José. ¿Ah? Pero es que eso es parte del rito de la purificación. Vamos a Lucas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Nunca lo leíste? Ok, quiero que vayamos. Estos patas ahí. El censo era antes. El gobernador mandó a hacer un censo. ¿Ok? María Estaba embarazada, ¿okay? Vivía en otro lado, pero Jesús tenía que ir a hacer el Belén. Entonces, por culpa del censo, María fue a Belén y ahí nació Jesús. Ok. De ahí en Lucas 2:21, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces la circuncisión, Jesús se circuncidó porque era judío, pero en el octavo día había que circuncidarlo. Era la ley, Lucas 2:21. Pero no se limiten al acto físico de guardar el día de reposo o de circuncidarlo, sino a lo que representa. La circuncisión es la señal del pacto que Dios hizo con Abraham de que en él serían benditas todas las naciones. Cuando Jesús llega, Jesús es la simiente de Abraham, es la descendencia de Abraham. Por lo tanto, la señal perpetua o eterna se está cumpliendo en Jesús, porque él es la simiente de Abraham y en él son benditas todas las naciones. En otras palabras, la circuncisión apuntaba ¿a quién? A Jesús, igual que el sábado. Y los panes de la proposición. Los panes de la proposición. Yo no sé dónde está allá, no importa. Los panes de la proposición representan al pueblo de Israel que está presente siempre en el corazón de Dios. Esta es una señal perpetua. ¿Por qué? Porque Israel jamás va a estar fuera del corazón de Dios. En la actualidad, Israel está en el corazón de Dios. Y llegará el momento cuando Jesús venga por segunda vez, en que Dios empezará a trabajar nuevamente con su pueblo. Porque hay un pacto que es perfecto, una señal que es perpetua. Y Dios va a trabajar con Israel, ¿a través de quién? A través de Jesús. Luego de que sea la gran tribulación y venga el milenio y todo eso, Jesús va a reinar en Jerusalén, sobre sus hombros y sobre todo su pueblo. Entonces, estas que son señales, ¿a quién apuntaban? A Jesús. Entonces, Jesús es el que continúa el pacto de Dios. Entonces, ¿tengo que guardar el sábado? No. ¿Por qué? Porque ya estoy en Cristo Jesús y ya estoy en el reposo. Mi comunión no necesita un día a la semana para consagrárselo a Dios, sino todos los días de la semana. ¿Tengo que circuncidarme para ser parte del pueblo de Dios? No. Ya hemos visto en Gálatas que el que se circuncida está obligado a guardar toda la ley y está bajo maldición. Y necesito estar preparando los panes de la proposición para llevarlos al templo. No, porque Dios en Cristo Jesús va a trabajar con su pueblo. Entonces tenemos que entender algo. Vayamos a Colosenses 2:16. El pacto no es el sábado, el pacto es la promesa de un Salvador que te va a dar descanso. Colosenses 2:16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a día de fiesta, luna nueva o día de reposo. Todo lo cual, ¿qué cosa es? Sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. En el Nuevo Testamento hay 60 versículos, ¿ya?, que nos hablan acerca del día de reposo, ¿ya? Todos estos versículos nos hablan del sábado, ¿ok? Pero ¿saben lo que dicen los adventistas? Dicen que todos menos uno. 59 versículos están apuntando al día de reposo, pero uno no. Este es el de Colosenses. Dice, no, en este versículo no está hablando del Shabbat, está hablando de otro reposo. ¿Y de dónde sacaron eso? El contexto está clarísimo. Tú lees el contexto y está hablando del Shabbat. No está hablando de otra cosa. ¿Por qué ellos deciden que este versículo, 59 sí y uno no? Porque no les conviene, pues. Porque en este versículo dice que nadie puede juzgarse por día de reposo. 2:6-7. Entonces, si ya estamos en Cristo, ya llegó la promesa, ya se cumplió la promesa del Redentor, ¿para qué esto voy a estar sujeto a la ley o los pactos anteriores? ¿Por qué? Porque así son, pues. Ellos quieren hacerlo así. Entonces queda claro que no debemos circuncidarnos ni guardar el sábado. Gálatas 6:15, lo leímos la semana pasada. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Gálatas 6:15, me encanta esto. Versículo 18 de Éxodo 31. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, dos tablas de testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Recuerden que ahora estamos en el monte Sinaí, ¿ya? Así que no me vengan, mi tía la bendita, el monte, ¿ok? Moisés estaba en el monte, ¿no es cierto? Aquí estaba la nube, Dios le estaba hablando, le ha hablado los 10 mandamientos, le ha dado la ley, le ha hablado acerca de cómo hacer el tabernáculo, ¿no? ¿Saben cuántos días ha estado ahí? 40 días ha estado con él, y el pueblo estaba acá, esperando. Ellos estaban mirando lo que pasaba, y ellos veían una columna de fuego acá, ¿ya? No se olviden de eso, hace 40 días que estamos en el monte. Y Dios dice, bueno, ya te expliqué la ley, te expliqué cómo deben ser los sacrificios, te he explicado cómo va a ser el tabernáculo donde yo voy a vivir y cohabitar con ustedes. Toma, aquí está mi ley. Te la doy escrita en tablas de piedra con mi propio dedo. ¿Saben por qué Dios la escribió en tablas de piedra? Porque el corazón del hombre es tan duro que es más fácil escribir la ley en una piedra que en el corazón del hombre. Porque el hombre es, ¿qué cosa? Pecador. Y por eso es que Dios le da a Moisés el testimonio escrito en tablas de... Para que vean lo difícil que es escribir en el corazón del hombre. Agarra una piedra y con tu dedo trata de escribirlo en la piedra. Ya, imagínate ahora tratar de escribir la ley de Dios en el corazón del hombre. Se puede, es imposible, totalmente. Por eso es que la religión y el curso de religión no sirve para nada. Porque en esos corazones que son más duros que una piedra, ¿quién va a poder escribir? Nadie. Absolutamente nadie. Vayamos a Jeremías 31, 33. Otra cosa que Dios nos está mostrando a través de esta tabla de piedra es que la ley de Dios no se puede borrar. Porque una vez que ha sido escrita, ¿cómo borras? No puedes borrarla. Es inalterable. Jeremías 31:33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice el Señor, daré mi ley en su mente. O sea, el Señor sabe que nuestro corazón es más duro que una piedra. Sin embargo, el Señor promete que Él dará su ley en nuestra mente y que la va a escribir en nuestro corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñarán más a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Esto es una promesa de Dios. Dios escribió la ley en tablas de piedra porque no podía escribirse en el corazón de los hombres, porque nuestros corazones son demasiado duros para poder recibir la ley de Dios por causa del pecado. 31:33. Sin embargo, Dios promete escribir su ley en nuestros corazones. ¿Cómo es que Dios va a escribir su ley en nuestros corazones si son más duros que la piedra? Muy fácil, haciéndonos un qué. Trasplante de corazón. Cuando tú le entregas tu vida a Jesús, ese corazón de piedra que tú y yo teníamos fue trasplantado y convertido en un corazón de carne. Ezequiel 11:19. Miren, Ezequiel 11:19. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de medio de su carne. y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Entonces, la única forma de que las leyes de Dios, o sea, el andar en santidad y de acuerdo a como Dios quiere que camine, es sacando tu corazón de piedra y poniendo un corazón de carne, o sea, naciendo de nuevo, como dice Pablo, ni la circuncisión ni la incircuncisión, sino una ¿qué? Una nueva creación. O sea, tiene que haber una nueva creación en tu vida, tienes que nacer de nuevo. Cumplir leyes no te van a salvar y te van a acercar a Dios. ¿Por qué? Porque el corazón es de piedra, tiene que ser cambiado. Por más que ellos quieran cumplir la ley, no, el corazón sigue siendo de piedra, va a rebotar, ping, ping, no entra. Pero una vez que tu corazón se ha convertido, la ley del Señor está en tu corazón. ¿Y por qué? Porque ya has sido justificado y tienes a Cristo dentro de ti. Sin embargo, algunas sectas, como los TJ, okay, testigo de Jehová, enseñan en un versículo absolutamente mal traducido y de una forma mal intencionada, Juan 17.3. Juan 17.3, dicen ellos, es la clave de todo. Y según ellos traducen en su nueva versión de las Santas Escrituras, no sé qué, que no sé cómo se llama, que no es una buena traducción, dice así: y esta es la vida eterna, que adquiramos conocimiento acerca de ti, el Dios verdadero, y de Jesucristo. Eso es lo que dice esta versión mal traducida de la Biblia. Esta es la vida eterna, que adquiramos conocimiento de Dios y de Jesús. Adquiramos conocimiento. El conocimiento intelectual no va a cambiar los corazones que son de piedra. De ninguna manera. Los corazones tienen que ser transformados. Pero nuestra versión de la Biblia, o la versión original, tal como está traducida en la Biblia cristiana, ahí dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Hay una diferencia abismal entre adquirir conocimiento y conocer a alguien. Conocer a Dios es diferente a adquirir conocimiento. Conocer a Dios es pasar tiempo con Él. Adquirir conocimiento es leer acerca de Él. Conocer a Dios es que Dios esté en tu corazón. Adquirir conocimiento acerca de Él es estudiarlo a Él como si fuera un mente. Esto de acá es una de las grandes falsedades que pregonan los testigos de Jehová. El conocimiento no cambia el corazón. Es el Espíritu Santo quien trabaja en nuestros corazones para poder colocar en ellos sus leyes y ordenanzas. 2 Corintios 3:3. Segunda de Corintios 3:3. Dice: siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Entonces, cada uno de ustedes que ha entregado su vida a Jesucristo, que ha sido recreado, que ha nacido de nuevo en el momento que se entregó a Jesús, ahora tiene que un corazón ya no de piedra, sino de carne, porque el Espíritu del Dios vivo ha escrito en sus corazones. Uf, esto es así para que explote el cerebro. Eso no lo entienden, no afecta. Vamos a avanzar a capítulo 32, solamente unos versículos. Vino, viendo el pueblo que Moisés tardaba de descender, entonces el pueblo estaba acá, y había borrado el monte Sinaí. Vamos a hacer el monte otra vez. El pueblo estaba abajo, ¿se acuerdan que estaba diciendo, la nube, Moisés está acá arriba, y aquí está el pueblo? ¿No? Pasaron 40, nada más que 40 días. Solo 40, un mes y 10 días. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué cosa le haya acontecido. O sea, los padres de Aarón, ¿sabes qué? Necesitamos que nos hagas dioses. Pero en el hebreo dice: necesitamos que nos hagas un dios. Eso dice el hebreo. Necesitamos que nos hagas un Elohim. Eso es lo que dice en el hebreo. O sea, ellos querían tener una representación tangible de Dios, porque ellos se guiaban por sus sentidos, no se guiaban por fe. Ellos estaban viendo acá la columna de fuego en el monte durante 40 días. Durante 40 días seguía cayendo el maná que los estaba alimentando. Las codornices que los alimentaban, dormían cornflakes con pollo todos los días. Cornflakes y pollo. Y ahí estaban ellos. Hacía 2 meses que Dios los había sacado de Egipto. Ellos cruzaron por el medio del mar, vieron ahí el mar, y cuando terminaron de cruzar, vieron que se cerró el mar y se tragó a todos los egipcios. Ellos vieron cuando llegaron a las aguas amargas y cómo Moisés tumbó el árbol y las aguas se convirtieron en dulces. Ellos estuvieron cuando Dios les dio oasis para que estuvieran ahí durante un tiempo. Ellos vieron cuando Amalek atacó a Israel y cómo Dios los liberó de esa batalla. Ellos vieron cuando Dios le hablaba a Moisés. Pero solo se dejaban guiar por vista. Habían puesto sus ojos en el líder, en el hombre, en la persona. Y el líder se había ido. Ellos no conocían a Dios. Y por eso necesitaban, querían tener una imagen. Ellos querían un Elohim, un propio Dios, un Dios creado por ellos. Un Dios que ellos puedan manejar a su antojo. Un Dios que ellos puedan pasar y pasear todos los meses de octubre. Y ponerle velas, ¿no? ¿Qué más? ¿Se ponen velas, cirios, se ponen más de perfume? O sea, ellos querían tener un Dios. Querían tener una estatua en medio del parque. Ellos querían eso. Y van con Aarón, que estuvo al lado de Moisés cuando las 12 plagas, las 10 plagas y prodigios cayeron sobre Egipto. O sea, fueron donde Aarón, quien tenía pleno conocimiento de lo que Dios estaba haciendo, dijeron: ¿sabes qué? Necesitamos que nos haga un Dios. O sea, como que va al sastre, quiero que me hagas un terno a la medida, ¿no? O sea, un Dios a mi medida, con estas características, un Dios que yo pueda manejar, un Dios que no se meta en mi vida, un Dios que no pueda caminar, que tenga que yo llevarlo cargado. Un Dios que no me hable, sino que yo diga lo que Él tiene que decir. ¿Se dan cuenta que duro es el corazón del hombre? Mientras Moisés estaba acá arriba así, uff, en una alucinada con Dios, ¿no? Y después de haber recibido las cosas, imagina, Moisés era: toma, Moisés, ahí están las tablas, ¿no? Y empezaba a bajar las tablas, estaba impresionado, cualquiera estaría impresionado con él, ¿verdad? ¿Estos abajo? Queremos un Dios, queremos algo. Y miren, ¿eh? Nuestro corazón es tan duro que cuando nosotros queremos cumplir nuestros propósitos, hacer las cosas por nuestra manera, o simplemente satisfacer nuestros deseos, inmediatamente. ¿Cuánto? ¿Qué necesitas? Ah, ya, perfecto, ya, vamos a hacerlo. Ahí sí hay tiempo, ahí sí hay plata, ahí sí hay que manejar todo. ¿No? Ahí tiene capaz de hacer la cola en Plaza Vía hasta el seguro, hasta el salud, era la cola, ahí era una cola impresionante. O sea, para eso en tiempo, no, claro, pero por supuesto. No, pero para venir a las 3 de la tarde para preparar el club de niños, no, ahí sí llega tarde. ¿No? Ahí sí llegamos tarde todos. Porque así somos, pues. ¿No? Y miren, ¿ah? O sea, ellos querían crear su Dios. Ustedes miren lo que hace Aarón. Les dijo: muy bien, ¿quieren hacer un Dios? Perfecto. Aparten los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas. ¡Uy! Los hijos usaban aretes. Mírale.
y traédmelos.
Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían sus orejas y los trajeron a Aarón.
Ahí sí, al tope, todo el oro. ¡Ah, todo más falta ya! Ok, me amanezco ahí para el tono, sí, acá, ahí sí la paso bien.
Junto a mi plata todo el año para irme a mi fiesta. ¿No? Pero para ir a la conferencia, para ir a Toluca, no tengo. No tengo plata. Y de repente, ¡pim!, aparece en el Messenger. ¡Pim!, hola, todavía me dicen. Y yo digo, ¡ay, bueno! Versículo 4. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril. O sea, ¡pum, pum, pum!, hacía golpes. E hizo de ellos un becerro de fundición. Y entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses. O sea, Elohim. Este es tu Elohim. Oye, ¿el bicho no puede matarlo? Este es Elohim que te sacó de la tierra de Egipto. Se fue solito, ¿no? Se aburrió. O sea, él agarró y formó el becerro. Hizo un becerro de oro y dijo, acá está tu Elohim. Este es Elohim. ¿Ya? Ellos no se estaban creando, como muchos dicen, una estatua de un dios pagano. Ellos crearon una estatua de su propio dios, que se llamaba Elohim, que era el dios que se les estaba revelando. En otras palabras, ellos se hicieron una imagen de del dios verdadero. No estaban reemplazando a Dios, simplemente estaban volviéndolo una estatua.
¿Ya?
En otras palabras, ellos empezaron a adorar aquello que crearon. Tal como sucede el día de hoy, con estas doctrinas diabólicas, y lo digo con esas palabras, que andan dando la vuelta por todas las iglesias. Hasta hace 10 años la iglesia era más o menos sana, la iglesia cristiana. El día de hoy, casi toda la iglesia está corriendo tras un ídolo, que se llama Jehová. No me voy a cansar de hablar de esto, ¿saben por qué? Porque cada día está peor. Cada día está peor. Esta semana voy a poner en la web todo un artículo acerca de esto. Y todas las iglesias ahora hablan, no acerca de la sangre de Jesús y del perdón de los pecados y de cómo Dios puede transformar tu vida y cambiar tu corazón, sino hablan acerca de, mira el éxito que he tenido, mira cómo ha crecido mi iglesia, ahora te voy a dar un curso que cuesta 60 soles y que puedes venir y seguir para que tu iglesia crezca. Entonces, ¿qué pasa? Empiezan a adorar ¿a quién? A su Dios, a su creación, a su estrategia, a su filosofía. Dios os libre de que caigamos en ese error y que solamente prediquemos su palabra y que hablemos de Jesús siempre. Versículo 5. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro.
O sea, hizo el becerro.
Hizo el becerro y delante del becerro de oro, ¿qué hizo? Hizo un altar. Hizo el altar. ¿Ya? Y dijo, ¿qué fue lo que dijo? Mañana será fiesta de quién, del becerro. Dijo, mañana haremos fiesta a Jehová. O sea que ellos estaban mezclando dos cosas: la verdad del único Dios verdadero y la imagen que ellos se habían creado de este Dios. Pero ahí decían, no, pero por si acaso esto no es idolatría, entonces veneración. No estamos idolatrando, estamos venerando, porque en realidad no estamos adorando al becerro, ¿no? Sino que estamos adorando al Señor, porque es el día del Señor. Ay, que tú crees que voy a estar delante de la estatua, ahí, orándole a la estatua. No, yo estoy orándole a aquel que está representado por la estatua. Porque eso es lo que nos dicen, tratan de engañarnos, ¿no? Y engañan a todo el mundo. El versículo 6. Y el día siguiente, madrugaron. Claro, para eso sí se levantaban temprano. Pero para recoger maná, no, ya, que pase el panadero. No, o sea, y madrugaron, dice. Y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. O sea, en otras palabras, tenemos registrada en la Biblia la primera fiesta patronal de la historia, donde todos se reunieron alrededor de un becerro, haciéndole creer a la gente que estaban adorando al verdadero Dios, con comilona y chupamayas. Porque eso es lo que dice. Comían y bebían, y hacían fiesta, ¿no? Gran fiesta patronal de la Virgen de Chapi, cerveza, 10 soles, 3 por 10 soles. Porque eso es lo que hacen. Y tú vas y le dices, oiga, ustedes son unos idólatras que están adorando una estatua, que no se vea. No, estás equivocado. No estamos adorando al Estado. Estamos honrando a Dios. Le estamos dando representación, nada más. Es lo mismo. Ahí está clarísimo. No confundieron, sino que metieron dentro de la verdadera fe lo que ellos querían meter, que era guiarse por sus sentidos. Quiero una estatua, quiero tocar, quiero ver a Dios. Claro, si no tengo la estatua, no puedo orar, no tengo que tener algo para mirar. Si no tengo ahí la cruz, no, ¿cómo voy a orar si me está poniendo una cruz a mí? Y ahora mirando la cruz. Eso es lo que me decían en el colegio. Cuando yo me convertí en guatemalteca, nos llegaban a misa, al colegio, y ahí estaba la estatua y todo, ¿verdad? Entonces, tienen que arrodillarse, ¿no? ¿Cómo vamos a mirar? No está la Santísima Cruz. ¿Qué Santísima Cruz? ¡Está con madera, decía yo! ¿Cómo vas a llegar así? Me decían. Pero es que es una madera, es que no, es lo que representa, pero ¿qué me importa lo que representa? Yo estoy en todos lados, no, que ya me planteé esas cosas. Y así me peleaban los curas. No sé cómo me amaban, ahora me entiendo. No sé cómo terminé, porque me han debido votar el colegio. Miren el versículo 7. Mientras abajo ellos estaban en el gran tono, en el super tono, miren lo que pasaba arriba. Entonces el Señor le dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado el camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición, y lo han adorado y le han ofrecido sacrificio. Y han dicho, Israel, estos son tus dioses, este es Elohim, que te sacó de la tierra de Egipto. O sea, para Dios estaba bien claro que toda esta fiesta patronal era una adoración idolátrica a un becerro de oro, por más que ellos dijeron que estaban celebrando y haciendo la fiesta a Jehová. Pero para Dios es bien clarito el asunto. Ellos están adorando el becerro. Nadie me puede engañar, ni ustedes me van a engañar a mí, diciéndome que no, que eso es latría, ventriloquía, ¿cómo era? No me acuerdo cómo era el asunto. Dulia, perdulia y latría. ¿No se acuerdan que hablamos de eso una vez? Y dijo más el Señor a Moisés. Quiero que presten atención a este pasaje, ¿eh? Porque de acá lo pueden agarrar aquellos que dicen que la Biblia tiene contradicciones. ¿Ya? Dijo más el Señor a Moisés. Yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. O sea, terco, necio, broto. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira. Está hablando Dios, está diciendo a Moisés, déjame que se encienda mi ira y que los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Mire, ¿verdad? Dios agarra y le está diciendo a Moisés, mira, por favor, déjame destruirlos. Y después que los destruya, te voy a hacer una nación grande. Y Moisés dijo, a ver, hermano, son 300.000, después yo voy a hacer una nación grande. A cualquiera de nosotros, atraca, ¡ya! ¡Ja! ¡Destruye totalmente el pueblo de idólatra, perverso! ¿Pero qué pasa acá? Eso 17.4. Quiero que entiendan algo. Dios no le estaba pidiendo permiso a Moisés, como algunos creen. Porque eso es, si tú le pides más, tú dices, Dios me está pidiendo permiso a Moisés, deja de destruirlo, como que Dios se está rebajando a Moisés, ¿no? Porque Moisés tiene la rema de mango. Pero ojo, lo que está haciendo Dios es probar el carácter de Moisés. Tal como te va a probar a ti muchas veces. Y va a probar tu carácter. Porque en Éxodo 17.4, cuando los israelitas estaban quejando,
Entonces clamó Moisés al Señor diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrean. ¿No te acuerdas cuando fue Moisés? Ya estoy harto, me tienen harto, que el agua, que el maná, que no sé qué, ya estoy harto de este pueblo. Pero después de 40 días, ya estaba Moisés, ¿dónde estaba Moisés? ¿Estaba en dónde? En la presencia de Dios. Después de haber estado pasando tiempo en la presencia de Dios, ahora Dios va a probar a Moisés. Y le va a decir, te pido tu autorización para destruir al pueblo. ¿Qué opinas? Y hago de ti una nación grande. ¿Y saben qué hizo Moisés? Reaccionó como una persona a la cual Dios le había cambiado el carácter. Mejor dicho, a la cual en la presencia de Dios su corazón había sido transformado. Miren lo que contesta Moisés. Entonces Moisés oró en presencia del Señor su Dios y dijo, oh Señor, ¿por qué se encenderá su furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? O sea, lo que hace Moisés es orar delante de Dios. O sea, ya este hombre había sido transformado por Dios en su presencia. Y Moisés responde como Dios esperaba que responda. Porque si Dios tampoco no le había hecho la pregunta, ¿no sabía que Dios no iba a responder? Porque por ahí Moisés, como tuvo Dios, sí, pulverízalo. Pero Dios sabía que el carácter de Moisés había cambiado. Y eso es un ejemplo para nosotros. Y le recuerda a Dios, Señor, tú los has sacado de Egipto con gran poder y con mano fuerte. ¿Por qué han de hablar los egipcios? ¿Por qué los paganos van a hablar contra ti diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raernos sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal. ¿Qué le dijo Moisés para decirle, a ver, ahora pues, a ver, vamos a hablar del mal, Señor, arrepiéntete? Es para sacar de cuadro a cualquiera, ¿no? Pero hace que Moisés estaba reaccionando con la misericordia que él había absorbido por parte de Dios. Y desde su punto de vista está diciendo, Señor, o sea, no arrepiéntete en el sentido de como sabemos nosotros, no está diciendo a Dios, Señor, o sea, ¿qué tal si cambia mi idea mejor? O sea, no hagas eso, por favor, es lo que está diciendo a Dios. Y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo, acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tu siervo. O sea, Moisés aprendió que Dios es fiel, fiel a sus promesas. Por eso es que él le dice, Señor, tú eres fiel a tus promesas, recordándole a Abraham, Isaac y Jacob, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esa tierra que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. O sea, Moisés oró en la presencia de Dios. Moisés aprendió a conocer a Dios a través de un estudio bíblico que la West Tower te da todos los sábados. No, aprendió estando en la presencia de Dios. Eso es lo que nos falta a nosotros, estar en la presencia de Dios. De nada sirve venir los martes, los sábados, los domingos, los lunes, todos los días que tenemos estudio, a meterle a todos los estudios bíblicos que existan, a llenar tu cabeza de conocimiento si no pasas tiempo en la presencia de Dios. Es ahí donde Dios cambia tu carácter. Es ahí donde Dios te transforma, cuando estás en la presencia de Dios. Y mira, el versículo 14, ya, o sea, ya con eso ya es para rematar el cerebro de cualquiera. Entonces el Señor se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. ¿Ah? ¿Qué pasó acá? O sea, Dios se arrepintió del mal que hizo. ¿Dios es capaz de hacer algún mal? Obviamente no. Lo que estamos viendo acá es que es lo que Moisés estaba percibiendo. Y de acuerdo a su escasa mentalidad humana, él entendía que Dios se había arrepentido de hacer lo que iba a hacer. Pero si te fijas bien, en ningún momento Dios le dijo a Moisés, Moisés, ahora voy a destruir al pueblo. Y después tuvo que arrepentirse de eso. No. Dios le dijo a Moisés, Moisés, ¿qué te parece si destruyo el pueblo? Entonces es diferente. Entonces aquellos que quieren decir, ya ves, la vida se contradice, ¿cómo Dios se va a arrepentir? No, pero es que Dios no había tomado la decisión, simplemente estaba consultando hoy de él a Moisés, pero Moisés entró en luz, ¡ah! 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 ¡Señor! ¡Ah! ¡Señor! ¡Oh! Voy a orar.
Entonces Dios le contestó, no destruyó al pueblo, y Moisés dijo, se arrepintió Dios de lo que había dicho, no se arrepintió de nada, si Dios en ningún momento dijo que iba a destruir. Simplemente le estaba dando la posibilidad, ¿para qué? Para que Moisés reaccionara. A veces Dios te va a poner en situaciones para que tú reacciones. No para que te no, sino para que reacciones positivamente. Y acudas a Él en oración y clames a Él. Número 23:19 dice que Dios no es hijo de hombre para que se arrepienta. Y 1 Samuel 15:29 tampoco también dice porque Dios no es hombre para que se arrepienta. Entonces queda claro que Dios no se arrepiente, sino que en este pasaje y en Génesis 6:7, cuando hablamos del arrepentimiento de Génesis 6:7, cuando hablamos del arrepentimiento de Dios, 1 Samuel 15:29, Número 23:19, cuando hablamos de que Dios se arrepiente, estamos hablando de una actitud en respuesta a, uno, las oraciones del pueblo, de no ejecutar lo que podría ejecutarse, no lo que iba a ejecutarse. Porque lo que Dios dice que va a hacer, se hace. ¿Ya? No de lo que podría ejecutar. Y en Génesis 6:7, cuando él se arrepiente de haber creado al hombre, no es que esté diciendo, ¡ay, me salió mal el Adán! ¡Mira todo lo que está haciendo! ¡Ay, qué mala pata! ¿Por qué tuve que crear a Adán? Pero no está hablando de ese tipo de arrepentimiento, sino que está hablando del sentimiento de lástima y de pena que sentí en ese momento por haber visto que el hombre se había desviado. Dice, ¿cómo puede estar sucediendo esto? Entonces, en hebreo, la palabra que expresa eso se llama arrepentimiento. Entonces la traducen como arrepentimiento, por eso que sale así. Y para terminar, el versículo 15. Y volvió Moisés y descendió del monte. O sea, ya Moisés. No venía con la tabla. Descendió del monte trayendo en su manto, en su mano, las dos tablas del testimonio. Tenía las dos tablas. Las tablas escritas por ambos lados, o sea, por dos lados. Dios no gastaba hoja por gusto. De uno y de otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios. Y la escritura era escritura de Dios, grabada sobre las tablas. ¿Ya? Era el testimonio del mismo Dios en las manos de Moisés que venía a entregar al pueblo. Moisés no salió, abajo estaba en la fiesta patronal. Moisés bajaba rejón de espiritualidad. Venía de las nubes, literalmente, con las tablas y la verdad. ¡Llegó la nueva ley! ¡Llegó la nueva ley! ¿No? ¿Y qué pasó entonces? Claro, pues yo no sabía lo que estaba pasando abajo, porque él había orado ya. Claro, le había dicho, pero él no vio lo que estaba pasando. En ese sentido, me refiero a que él no había visto lo que estaba pasando, simplemente Dios le había dicho, decía, oye, ¿sabes qué? Fíjate que ahí en Calvary se les ha ocurrido poner una cruz y están orando ahí delante de la cruz. Entonces tú, bueno, pues, pero oras y ya, se nota lo que y baja, pues te vienen, no, ni venga, ni lo que traiga, venga, vea. Y no te contestas, es más o menos la idea. Yo venía feliz porque venía con sus manos para ir a la palabra de la alucina, venía de su congreso feliz. El pueblo de Dios seguía recibiendo su maná, seguía recibiendo las codornices. Dios había manifestado de muchas maneras, había estado con el pueblo, pero ¿saben qué? El pueblo no supo esperar, igual que nosotros muchas veces no sabemos esperar, y en nuestra desesperación empezamos a acudir a estrategias propias o a seguir nuestros caminos. Hagámonos un Dios. Mejor lo hacemos de esta manera. Falta esto. Ay, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? No supieron esperar y confiar en Dios. Lo único que descubrimos acá es que somos tercos y necios. Nuestro corazón muchas veces se endurece por no saber esperar en el Señor y confiar en Él. ¿Qué fue lo que sucedió después? Pues léanlo en sus Biblias y no se pierdan el próximo capítulo, cuando veremos cómo Moisés les hace tragar a su propio Dios. Vamos a orar. Señor, ayúdanos esta noche a entender lo importante que es pasar tiempo en tu presencia y estar a tu lado y confiar en ti. Señor, no desperdiciemos el tiempo ni tampoco estemos pensando en que debemos hacer diferentes obras, guardar señales o pactos como los días, la circuncisión y todo eso. Y tampoco, Señor, que desperdiciemos nuestros recursos en cosas que en realidad no valen la pena, Señor. Yo te pido que nos ayudes a ser buenos administradores de nuestro tiempo, de nuestro dinero, de nuestro trabajo, de nuestros estudios. Y que todo lo hagamos para ti, Señor. Gracias, Señor, porque todos los que estamos aquí tenemos a Jesús en nuestro corazón. Y podemos decir que ahora tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos ha hecho aceptos en ti. Mi Dios, gracias por este tiempo. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén y amén.